Estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo el país hasta ahora desde nuestra extensa red de emisoras del FM 104.7 Antofagasta, también para Punta Arenas, estamos también en San Antonio 92.9 del FM, Valdivia 92.1, 930M en toda la región metropolitana. Hasta ahora, como ya les habíamos anunciado, estamos en línea con Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, para hablar sobre la situación del desempleo, en qué estamos actualmente. Es lo que vamos a tratar de descubrir desde diferentes aristas. Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo está? Bienvenida a la radio.
Hola, buenas tardes.
Un gusto para nosotros conversar con usted. Estaba revisando las cifras. Hay diferentes entregas que se han hecho durante el año desde el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Cuéntenos cuál es la cifra más reciente, la más exacta, y si es que esto ya está mostrando alguna tendencia, estamos en alguna medida mejorando, todavía hay que esperar llegar aún más bajo.
A ver, la última cifra que tenemos es que estamos con un desempleo en el Gran Santiago de un 14,1%. Esto es menor a lo que se presentó en marzo, pero eso no quiere decir que estamos bien y no estamos recuperando, sino que en esta ocasión en particular, lo que se ha dado es que mucha gente ha dejado de participar del mercado laboral, ¿ya? Y deja de formar parte de lo que uno llama la fuerza de trabajo. Aquellos que están en la fuerza de trabajo son los trabajadores que están, siendo ocupados, pero también son parte de esa fuerza de trabajo los desocupados, que son aquellos que buscan empleo. Y esos también se han los ocupados han ido disminuyéndose en gran magnitud, pero en vez de irse a esta categoría de desocupados, pasan más bien a una que es de que le hemos llamado últimamente desalentados, ya que son los inactivos. Y por eso la tasa de desempleo pareciera que estuviera bajando, pero en realidad, si bien efectivamente está bajando, lo que ocurre es que deja de ser un indicador que sirva para medir, ¿cierto?, la temperatura, por así decirlo, del mercado laboral, porque tenemos mucha gente que simplemente no busca y por lo tanto no pone presión sobre esta tasa de desempleo.
Perfecto. Sí, porque yo al comienzo leía la cifra entregada en mayo, que estaba en torno al 15,6%, luego me encuentro con este 14,1%, entonces uno puede comenzar a creer que se está reactivando la cosa, pero hay que tener cuidado entonces con esas cifras, porque hay un buen espacio de personas que no están saliendo a buscar empleo. En esa línea, Lorena, cuéntenos qué es lo que pasa con esas personas, cuáles son las razones que las llevan a quedarse en la casa, a no buscar empleo, por ejemplo, a nivel online, porque para qué vamos a decir el tema de andar dejando currículum, es como irreal pensar en una situación así en una ciudad que ha estado tan herméticamente en cuarentena. Cuéntanos cómo ustedes evalúan también la existencia de esos desalentados.
Justamente como tú lo dices, hoy día estamos viviendo una crisis que es distinta a lo que estamos acostumbrados, porque está ocurriendo en gran cantidad este aumento de inactivos o desalentados, y eso se da porque básicamente si estás en una comuna con cuarentena, están todas las empresas cerradas, por lo tanto no hay trabajo, no existe nadie que te esté poniendo un puesto de trabajo, pero tampoco puedes salir a una entrevista, a buscar empleo bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, te quedan solamente los empleos, ¿cierto?, online o algo que uno puede hacer a través de internet, y ahí se ven mucho más perjudicadas las mujeres, que en general han presentado, ¿cierto?, tasas importantes de este desaliento. Y eso también se da por los roles que tenemos, ¿cierto?, en el hogar, donde las mujeres en general se llevan la carga de todas las tareas del hogar. Eso quiere decir, ¿cierto?, además el cuidado de los niños o de terceros, adultos mayores o personas con discapacidad. Y por lo tanto, al tener los establecimientos educacionales cerrados, se ven más perjudicadas en ese sentido, e incluso les imposibilita buscar empleo de manera online.
Sí, eso es bien cierto, ¿no? Porque en el desglose por género se indicaría que la tasa de ocupación femenina equivale a la del 2004, mientras que la de hombres cae a su nivel más bajo en 20 años. Y aquí me encuentro también, Lorena, con una cifra que me parece muy, muy preocupante, que es la que entrega el desempleo por áreas. En la construcción, por ejemplo, 47% de caída, servicios personales y del hogar 43%, y allí uno inmediatamente pone el foco en esas poblaciones que estarían en una vulnerabilidad muy alta por estos días, todas las familias que viven con quien trabaja en la construcción o los servicios personales y de hogar, ¿no? Las asesoras del hogar, quienes acuden diariamente a hogares a prestar sus servicios de aseo, de cuidado de niños, y eso indica que allí hay un espacio amplio de familias sobre la que el gobierno debería poner mucha atención, ¿no?
Así es, sí, tal como tú dices, dentro de la actividad estructural la más golpeada es la construcción, y que baja en un 47,7%. Eso es la pérdida de ocupados, eso quiere decir que son los puestos de trabajo destruidos. Por lo tanto, esa magnitud es bastante relevante. Y por otro lado, como bien tú dices, en servicio, tenemos el servicio de personales y de hogares, estos son, claro, las trabajadoras de casa particular, que también sobrepasa el 40% de... cierto, de pérdida en comparación a los ocupados que habían en junio del 2019. Por lo tanto, son dos áreas que se han sido golpeadas en tremenda magnitud.
Sí, eso es bien preocupante, como también lo es el del trabajo independiente, el trabajo informal. Es esa otra situación que estuve observando comparando allí las cifras, Lorena, y precisamente habla de la precariedad en la que vive un buen espacio de la población, que ante instancias como esta quedan totalmente desprotegidas. Bueno, eso lleva a otra discusión, que es la que indica que estas personas que venden en la calle, por ejemplo, tienen que ir a romper cuarentenas por una situación de que de otra manera no reciben recursos. Cuéntanos cómo analizan también ese aspecto, el del trabajo informal en nuestro país.
Sí, así es. Llama mucho la atención que en particular en esta crisis que ha golpeado a observa que en realidad la caída de las personas que uno denomina asalariados, empleados, ya sea público o privado, se haya ido hacia empleos de puerta propia o informales. Regularmente ocurre eso. En tiempos, digamos, fuera de esta pandemia, lo que ocurría es que cuando caen los empleos de los asalariados, los empleados, hay una migración hacia los trabajadores informales, lo que sea, con tal de tener cierto ingresos para mejorar. Pero hoy día eso no se da, porque y también han sido golpeados los informales, porque no se puede salir ni siquiera a cierto producir una actividad informal. O sea, hay algunos que, como tú dices, han roto las cuarentenas, pero en general, ya sea, por ejemplo, el dentista, que es parte de los trabajadores independientes, o ya sea la persona que vende jugo en la esquina de mi casa, ninguno de los dos puede salir a trabajar. Entonces, el empleo informal también se ha hecho muy, muy golpeado. Y eso también repercute inmediatamente sobre sus ingresos. Entonces, los ingresos de los hogares de las personas que están son trabajadores por cuenta propia o incluso son informales, también se ha visto muy perjudicado.
Sí, una situación muy, muy complicada que, como digo, debe también mover a las autoridades, ¿no? En esa línea, hoy se indica acá en Bio Bio que en la previa a las cifras del INE, expertos prevén aumento del desempleo y el gobierno reitera foco en revertirlo, claro, porque en la antesala de un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística respecto al empleo, expertos anticipan que puede haber una cifra real que podría superar el 21%. Hay que estar pensando en una cifra superior incluso a los 2 millones de personas. ¿Cuáles son las expectativas también que Lorena tienen desde el centro respecto a lo que diga el INE y cómo deben ser tomadas estas cifras para la acción del gobierno también? ¿Hay que pensar en la cifra objetiva que llega o también hay que considerar esta otra cifra que es un poco silenciosa, que tú me comentabas tiene que ver con precisamente los desalentados?
En este momento se considera justamente esta cifra silenciosa que se llama, porque es poco probable que la tasa de desempleo siga aumentando. En el caso del INE, cuando tú tomas la, ellos toman una tasa, una encuesta más bien que es trimestral, pero si tú miras cada uno de esos meses las tasas, la tasa la última ya venía en baja. Por lo tanto, lo que pasa es que es un promedio que promedia los tres, entonces no se observa, pero si uno hace un análisis más detallado, si trabaja con los datos que ellos capturan, se puede ver que efectivamente ya la tasa venía bajando, y eso tiene que ver con los mismos desalentados, y hay un efecto muy grande en particular en mujeres. Entonces la tasa de desempleo puede que suba o suba un poquito, ¿cierto?, la que muestra el INE, pero hay que considerar otras variables, que considerar que estamos hablando de un costo de trabajo potencial, que son aquellas personas que están en estos inactivos, pero que se contestan que estarían dispuestos a trabajar si tuvieran una oferta, ¿ya? Y por lo tanto, en ese tipo de tasa es probable que ya se supere el 20%, efectivamente. Por lo tanto, eso es lo que tiene que mirar el gobierno. Si el gobierno se queda solo con la tasa de desempleo, estaría haciendo una lectura errónea de lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo.
Sí, en esa línea también, Lorena, ¿cuál sería también un poco lo que debería hacer el gobierno desde la visión de ustedes? ¿Cuál es el mejor camino para comenzar a recuperar los empleos? En distintos reportes de prensa se habla de que el gobierno está trabajando, preparando una extensión de la ley de protección del empleo o subsidios a la contratación. ¿Aquellos pueden ser caminos que van a colaborar en estas fechas difíciles?
Yo creo que sí. La ley de protección al empleo ha ayudado en un crecimiento tanto de empleo, diría que habrían tenido muchísimo más, estaríamos con tasas sobre el 20% de no haber tenido esta ley. Y es probable que si no se extiende, es difícil que las empresas puedan seguir manteniendo, ¿cierto?, a los trabajadores, porque no, muchas no han podido abrir y no van a abrir, quizás hasta cuándo. Por otro lado, el gobierno también ha dicho que va a hacer inversión en obras públicas, y cuando eso ocurre, inmediatamente se reactiva la construcción, que como tú bien lo decías antes, es una de las más golpeadas. Sin embargo, en esta en particular es mayoritariamente de hombres, por lo tanto hay que pensar también cómo hago para insertar más mujeres en este sector o bien tratar de reactivar otros sectores. El sector, por ejemplo, de hoteles y restaurantes es mayoritariamente de mujeres, sin embargo difícil, mucho se va a reactivar porque no tenemos vuelos, ¿cierto?, no se puede viajar. Entonces van a estar afectados en nuevas medidas. El comercio es mitad y mitad, pero no está abriendo todo el comercio tampoco. Entonces hay que pensar también en cómo incentivo que se contraten más mujeres y no solo hombres, si reactivo la construcción. Y por otro lado, se ofreció un subsidio, ¿cierto?, a la contratación, un subsidio al empleo. Yo creo que es siempre bueno. En términos de la mujer ya existe uno, pero los montos son muy bajos. Por lo tanto, hay que aumentar esos montos. Y respecto al subsidio al empleo también, debiera ser una magnitud más importante, quizás pensar también que incluya un bono de cuidado, porque si no vamos a seguir, ¿cierto?, con una gran cantidad de mujeres inactivas en casa, si no hay una solución en el hogar para poder dejar ser los niños.
Muy bien, Lorena, por último, me gustaría preguntarte por tu también proyección de recuperación. Hay diferentes análisis académicos de diversas universidades, pero en general se habla de que este año estaríamos cayendo un 7% y para el próximo año podríamos tener un repunte de 5%, pero todavía no va a ser una recuperación plena para como veníamos desde antes, ¿no? Para tener el ritmo habitual de un país como Chile. ¿Cómo crees tú que va a ser esa recuperación y cuál debe ser también la actitud de los trabajadores para enfrentarse a este escenario?
La recuperación del mercado laboral es aún más lenta que la del crecimiento general del país. Ya normalmente las crisis se destruyen mucho empleo y no todos esos empleos se recuperan. Ya sea porque las empresas se tienen que achicar o porque las personas que llegan primero de vuelta terminan siendo más productivas y se necesitan menos gente al final. Es muy difícil hacer una proyección si no tiene claro primero qué va a ocurrir con la pandemia. Por ejemplo, en general en el mercado laboral es muy difícil pensar que vamos a volver a trabajar y no vamos a tener interrupciones. Es posible que tengamos un rebrote, ¿cierto?, volvamos a tener que encerrarnos en las casas y por lo tanto en general la economía se va a volver a ver golpeada. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar una vacuna para saber bien hacia dónde vamos a ir, pero por cierto que va a ser difícil la salida y va a ser aún más doloroso.
Sí, muy bien. Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, conversación en torno al desempleo en el Gran Santiago y en el país en general. Muchísimas gracias por el diálogo, por los datos, los antecedentes y la mirada. A ver si nos podemos encontrar más adelante también para ver cómo puede ir mejorando esta situación. Un fuerte abrazo, Lorena, que esté muy bien. Gracias.
Igual. Chao, gracias.
Vale, chao.
Hermosura, de olas suaves y locura Neptuna, voy timoneando con mi gorra de capitán. La luna es mi guía hasta que llegue el nuevo día. No quiero que amanezca vivo en sinfonías frías. Ya ni el sol me refleja tu calor y mucho menos tu pasión. No quiero dormir, no quiero despertar, no quiero soñar, quiero aparentar o disimular que en mi cama estás mientras navegamos por este mar. Pero llega el día, otro y otro día, enfrentado a la luz de la mañana. Ya no entra el calor por mi ventana. Enfrentado a la luz de la mañana. Ya no siento el calor sobre mi cama. Viviendo las semanas, pasan los meses, pasan las mañanas. Soy el más caro de proa de este corazón fantasma ya. No tengo inspiración, no te encuentro en mis letras, porque mi lápiz y tu química se seca. Sin tu amor no hay creación, no existe nada. Rezando muero los recuerdos que te extrañan. Enfrentado a la luz de la mañana. Ya no entra el calor por mi ventana. Enfrentado a la luz de la mañana. Ya no siento el calor sobre mi cama.
conversamos sobre desempleo el día de hoy en la radio Nuevo Mundo. Hay transformaciones recientes en el mundo del trabajo, por cierto, también. Estamos en diálogo con Álvaro Soto, investigador asociado del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, USACH, UDP, para seguir complementando esta conversación que iniciábamos más temprano. Conversábamos más temprano con Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Ahora sí, ya estamos en línea con Álvaro Soto. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchos saludos.
Un placer para nosotros conversar contigo y tener más miradas, más perspectivas respecto a esta situación tan lamentable, ¿no?, del desempleo en nuestro país. Como conversábamos recientemente, la cifra real podría superar el 21%, estimaciones de diversos centros de estudio, como la Fundación Instituto de Estudios Laborales, señala también que la próxima encuesta del INE podría situar la tasa entre un 12 y un 13%, pero sabemos que en definitiva la situación es más compleja. Hay una gran cantidad de personas desalentadas, ¿no?, que están no saliendo a buscar trabajo. Cuéntanos, ¿cuál es tu mirada respecto a esto? ¿Crees que estamos ya por sobre el 20%? ¿Y cuál es también tu análisis de cómo se ha producido esta situación?
Bueno, me parece que el más allá del tema de la cifra alarmante que estamos teniendo hoy día, hay estudios, según ciertas lógicas de medición, incluso podríamos estar hablando de llegar al 30%. O sea, no son las mediciones esas que tú relatas, pero desde otro punto, ampliando el punto de vista, casi un tercio de la población activa estaría viviendo la sensación de no poder generar ingresos a partir de su trabajo, que no es necesariamente no es solamente el desempleo como lo estamos teniendo, sino que a la vez una serie de trabajadores y trabajadoras independientes o cuenta propia, ¿no?, que hoy día de alguna manera reconocen que no pueden o reconocen la imposibilidad de generar recursos a partir del trabajo, lo cual amplía enormemente el impacto de la crisis, y sobre todo considerando que el trabajo no solo es fuente de ingresos, que ya en eso es muy central y es fundamental, sino además es fuente de valoración de sí mismo, de identidad personal, de seguridad de sí mismo, de alguna manera. Entonces la sensación de no poder tener ingresos se acompaña de una sensación de probablemente, y así lo muestran décadas de estudios sobre el desempleo, las economías, que implican también una imposibilidad de la persona de constituirse plenamente a sí misma y sentirse parte de un colectivo mayor, que es el grupo social, digamos. Hay un sentido de valor personal respecto de su inserción en sociedad que puede verse afectado. Y el otro tema, el otro tema que me parece fundamental es que para una parte importante de estas personas que yo estoy considerando como las que se ven seriamente afectadas en la situación de crisis en la que estamos, tiene que ver con, hace mucho tiempo, un discurso, digamos, entre comillas, del emprendedor o la emprendedora, que no es solo concebirse como un trabajador independiente, sino que como una persona que está constantemente buscando desafíos, desarrollando desafíos, teniendo logros personales. Entonces el trabajo independiente, que es precario, que muchas veces está definido por las condiciones en que las empresas de orden superior definen cómo van a funcionar, y empiezan la serie de contratistas, empresas, que termina en un anillo cada vez más precario, en donde hay trabajadores independientes que ganan según el trabajo que hacen. Entonces ellos de alguna manera constituyen piezas de un modelo mayor, de un puzzle mayor, pero que el sentido que le dan a su trabajo se juega en la lógica del ser un empresario de sí mismo, la ideología dominante, podríamos decir, la ideología neoliberal pura, digamos, de la persona que busca oportunidades y que busca el éxito. Ese discurso que acompaña las experiencias de trabajo precario muchas veces haciendo el ambiente, también hoy día entra en crisis, o también la experiencia de estos meses hace requebrajarse ese discurso como ganador del trabajador empresario, del emprendedor o de la trabajadora emprendedora. Eso podría como partir.
Sí, una situación muy compleja y me llama mucho la atención lo que nos aporta respecto a otras aristas que acompañan, Álvaro, al tema del desempleo como una situación netamente económica, ¿no? No solamente se ve resquebrajada la situación económica de una persona, sino que hay todo un impacto emocional, psíquico, de valoración en sí misma de las personas trabajadoras, y me imagino que eso incluso podría costar más que se recupere de pronto cuando ya comience a reactivarse la economía, que era algo que hablábamos recién con Lorena del Centro de Microdatos. La dimensión del impacto es algo que todavía ni siquiera comprendemos, Álvaro.
Claro, porque además las personas van a volver ya con una imagen algo diferente de sí misma, pero a la vez muy decepcionadas en muchos casos de quienes fueron sus empleadores o sus clientes o sus empresas como mandantes. Va a primar mucha mayor desconfianza. Hay muchas personas, cuando las investigaciones que estamos haciendo muestran que las personas han sufrido decepciones muy grandes de sus empleadores. O decepciones de sus contrapartes de negocios, cuando la vida se enciende, o la vida laboral se enciende como un permanente hacer negocios. Y esas decepciones marcan relaciones de desconfianza hacia el futuro, donde se hace difícil que prime una confianza que también es la base de los intercambios sociales. Entonces vamos a tener impactos, si te acuerdas, que vamos a tener impactos de mediano y largo plazo, en tanto en la manera de valorarnos a partir del trabajo, como en las maneras de relacionarnos entre nosotros al interior de las organizaciones, las relaciones de jefatura, las relaciones de confianza con la empresa. Hoy día pasan a ser y pasan a existir esta suerte de traumas sociales, digamos, o de momentos, hitos históricos en donde van, que se hacen referencia a futuro, digamos. La generación, parte importante de la generación de trabajadores hoy día, como que no tenía la memoria de la crisis del 82, 83 en dictadura. Solo los mayores de estas generaciones, quienes han relatado y han hecho el enlace histórico. Entonces también hay una cierta conciencia o sensibilidad mayor social que se va transmitiendo y que en el fondo nos va a ir marcando en los futuros pasos por el mundo del trabajo.
Sí, Álvaro, tú haces un importante punto en el concepto del recomponer confianza, en la idea del diálogo en general, ¿no? Una idea que además comienza a hacerse bien presente cuando comenzamos a hablar de nueva constitución, de cambio constitucional. La pandemia se sumó a lo que ya traía, recordemos, el estallido social, que impactó muchísimo también en el trabajo, en el empleo, en maneras de entenderse también como un trabajador. ¿Cómo tú vislumbras también este Chile post-pandemia? Imaginemos que tengamos una vacuna a fin de año, a inicios del próximo, y ya comencemos con muchísimas ganas a tratar de recuperarnos. ¿Cómo tú vislumbras ese Chile y cómo se puede hacer más práctica esta idea de diálogo, que como idea suena muy bien?
Mira, lo que nos han bombardeado, o que se nos han bombardeado en los mundos del trabajo en los últimos años, es la idea del acuerdo individual, como que todo depende de los acuerdos uno a uno, ya, la individualización del mundo del trabajo, cuando hace décadas las relaciones de trabajo eran fundamentalmente colectivas, hoy día tienden a individualizar. Parte importante que yo creo que devino en los periodos post estallido social, pero después pandemia, tiene que ver con que nos volvemos a socializar en nuestras maneras de ver las relaciones de trabajo o ver el mundo de la economía y del trabajo. Empezamos a entender que hay derechos colectivos. Tema que sale o que aparece como contenido de las movilizaciones de octubre hasta enero-marzo, y que luego se silencia radicalmente por el tema de la pandemia, pero que el debate empieza a ser sobre los derechos que comunes. Entonces es muy interesante que esa colectivización de ciertos discursos, de ciertas discusiones, de cierta conciencia, se va a derivar en los meses que vienen en el debate constitucional. Entonces tenemos por un lado todas las oportunidades para crear cierto diálogo desde una posición de actores no solo individuales, sino de actores colectivos como nunca en las últimas décadas, creo yo, desde el 90 en adelante. Me atrevería a decir que nuestra democracia o nuestra sociedad post dictadura nunca tuvo los niveles de politización o de colectivización de ciertas demandas y ciertas situaciones que, insisto, con la pandemia se ven acentuadas. Pero al mismo tiempo hay una aparición de un sujeto individual que aún permanece fuertemente, y hay una tendencia a, o sea, el seguro de desempleo, hay un montón de decisiones que se pueden diluir, o se pueden, que hay una cierta desconfianza para la creación porque el espacio colectivo no fue un espacio relevante durante la gestión de la pandemia. Las empresas no tuvieron a los sindicatos, no pusieron, los grupos empresariales no pusieron a la CUT o a las otras confederaciones como contraparte, y el gobierno sobre todo impulsó una discusión meramente individual en donde el espacio de relaciones colectivas de trabajo no fue alimentado. Entonces estamos saliendo de una pandemia también al mismo tiempo debilitado, o sea, con todas las oportunidades de un debate social y como actores sociales, pero fuiste fuertemente golpeado los espacios colectivos existentes, golpeados por una forma de gestionar la crisis que no consideró las relaciones colectivas de trabajo, como sí ocurrió en otros países del mundo, digamos. Hay países en donde hay reportes que muestran que en ciertos países los sindicatos y las centrales sindicales tuvieron un rol fundamental, no solo para acordar acuerdos de reducción de jornada o de protección, sino que para gestionar en conjunto la política de confinamiento, la política de cuidados colectiva, es decir, actores empoderados en el cuidado de los trabajadores, los propios representantes de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hubo otros países donde más bien las negociaciones colectivas se centraron en los resguardos para no perder condiciones de empleo, en las medidas. Nuestra legislación, o sea, la ley que se aprobó de protección al empleo, centró todo en acuerdos individuales, que sabemos y que está súper demostrado por la economía, por la sociología, que los acuerdos individuales en la relación de trabajo, y por el derecho sobre todo, porque los acuerdos individuales no son en condiciones iguales de poder, de posiciones de poder y de control de la situación. Entonces, los acuerdos individuales entre trabajador y empleador siempre son una ficción, y que solo pueden ser contrarrestados desde una posición colectiva. Entonces, estamos observando dinámicas súper como a veces contradictorias, pero muy complejas todas en el mundo del diálogo social en torno al trabajo y en torno a nuestra vida social general, que hace el debate constitucional.
Sí, Álvaro, una muy buena respuesta, ¿no?, que nos permite mirar esta situación compleja que estamos viviendo con la perspectiva del debate constitucional. Recordemos que en menos de 2 meses vamos a tener ya el plebiscito, luego se nos vienen muchísimas elecciones más también durante el próximo año, y todo esto lo enfrentamos con casi 1 de cada 3 trabajadores sin empleo en nuestro país. El ministro de Economía, Lucas Palacio, reiteró que el interés del gobierno es impulsar el empleo para reactivar la economía. El Estado ha dispuesto una serie de herramientas que logran mitigar el impacto económico y social en las familias, pero nada reemplaza al empleo. Palacios expresó que la mejor política social es el empleo y que se velará para que las personas retornen a sus labores de la mano de los requerimientos sanitarios. En esta perspectiva, Álvaro, ¿cómo tú observas también la manera en que van a retornar los empleos? ¿Vamos a volver a ser un país como antes de la pandemia en cuanto al tipo de trabajo que hay? ¿La oferta de trabajo va a seguir siendo similar, o ves una transformación más bien radical en nuevos empleos que van a ir apareciendo, en trabajos que quizás se van a hacer ahora desde la casa? Cuéntanos también ese aspecto de la conversación en torno a los empleos.
Mira, lo que están mostrando los estudios del trabajo es que, claro, hay ciertas tendencias que venían claras, pero que producto de la situación de pandemia, de la gestión de la pandemia, se insertan con mucha mayor fuerza, que es todo el tema de los trabajos a distancia, el teletrabajo, y al mismo tiempo hay muchos quienes están observando que la gestión de la crisis también es un centro de experimentación como súper privilegiado para quienes buscan racionalizar y disminuir costos en las empresas, que en general en las empresas y en nuestras empresas en Chile, en general se busca a través de la mano de obra. Entonces, también, lamentablemente, este tiempo ha sido probablemente un laboratorio de fórmulas de precarización del empleo que se van a instalar con mucha fuerza en la post-pandemia, o en la recuperación, o en la reactivación económica. Entonces, es probable que la gente pueda postular a trabajos, o sea, pueda obtener trabajos que van a tener peores condiciones, porque es una, también es como es ley de la economía, digamos, cuando hay mayor demanda de empleo o mayor oferta de trabajo, las condiciones pueden bajar y pueden, entonces va a ser un espacio tenso, el espacio de la del desarrollo. Y por otro lado, la automatización, las transformaciones que te decía del teletrabajo, y un montón de actividades que tienen que ver con la administración de estas redes de comunicación, o con como sostener el nuevo mundo virtual, que van a ser empleos que está estudiando cómo van a los sectores donde vamos a estar por el empleo, y otros que se van a ir reduciendo también, que pasan a ser como más obsoletos. Pero en general eran tensiones, como el fenómeno de la uberización, el trabajo en plataformas, que es todo un mundo, digamos, de relaciones, porque el trabajo en plataformas, digamos, los Uber, los corner shop, etcétera, son trabajadores lo que te decía al principio, que se suponen independientes y que se vinculan a una aplicación. Ellos tienen un contrato de empresarios con una aplicación, que en este caso es Uber o es Corner Shop, etcétera. Y en el fondo lo que hace la aplicación es más bien conectarlos, servirlos de mediador con un cliente final. Y se pierde la relación de empleadores. Es una ficción, por supuesto, porque ellos dependen en sus ritmos de trabajo, en los precios que cobran, dependen completamente de una empresa, digamos, sus condiciones de trabajo están definidas por la empresa. Solo ellos pueden gestionar si trabajan más o menos. Y en general tienden a trabajar más, y hay un fenómeno ahí también de exigencia y de riesgos psicosociales en un trabajo muy fuerte para quienes trabajan en el trabajo de la otra forma. Pero sobre todo hay un tema de ritmo de trabajo que ellos no dominan, digamos, que pareciera que fuesen las condiciones naturales de un trabajo, pero hay un tema de ritmo, de exigencia, que está definida por la plataforma, pero que ellos no controlan y que puede resultar fuertemente riesgosa en términos de salud laboral y de condiciones de trabajo general.
Sí, Álvaro, será una recuperación tensa, entonces, compleja, pero no olvidar el espacio que está abierto también para el diálogo, para la conversación, para la construcción de nuevos pilares también de país, que es la conversación que ya veníamos teniendo desde antes con este debate constituyente, ¿no? Porque esta recuperación va a coincidir con todo el inicio y la puesta en marcha de un proceso para una nueva constitución. Muy buena conversación, te lo agradecemos, Álvaro Soto, investigador asociado del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, USACH-UDP, y a ver si podemos seguir más adelante conversando cuando vayan avanzando también estos temas, Álvaro.
Muchas gracias, también soy fundamentalmente académico de la Universidad Alberto Hurtado, mando un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras que no nos hemos visto desde marzo, y muchas gracias a ustedes por la conversación, fue súper, súper simpático.
Muy bien, un fuerte abrazo, Álvaro Soto, que esté muy bien, chao.
Chao.
Ahí está entonces nuestra conversación en torno al empleo. Bien interesante este bloque, ya que conversábamos con Lorena Flores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile sobre cómo ha impactado la pandemia en el desempleo de nuestro país, y otros análisis con otras perspectivas junto con Álvaro Soto también. Mes devises.
J'avais tant semé de moi qu'il paraissait impossible. J'avais tant semé à la fois. Continuer mon pile. Enfin, la route enclenchée, il n'y a plus qu'à voir l'empreinte de mes désirs se matérialiser.
Esto fue...